Entre Hombres, México. La violencia moldea nuestro lenguaje, también nuestro cerebro. Así lo muestran estudios neurofisiológicos basados en la teoría catecolaminérgica. Estos sostienen que los estímulos violentos y estresantes provenientes del exterior tienen influencia en la formación del cerebro desde la vida intrauterina. El doctor en investigación psicológica y psicoanalítica, Hans Ole Golbera, comenta que lo anterior se debe a que sustancias como la adrenalina, dopamina y noradrenalina forman una especie de bomba bioquímica conectada al grado de tensión de la madre.
Esto quiere decir que entonces la cabecita de este pequeño, debido a estos sistemas de tensión, a esta condición traumática que pudiera estar recibiendo de un medio social cargado de violencia, de una tensión intrafamiliar con muchos problemas vinculares, con problemas de pareja, con problemas existenciales, ¿sí?, con problemas de autoestima, van teniendo influencia en esta formación del cerebro, que si bien ya trae de por sí una historia filogenética, ahora está en la ontogenia, ahora está en la formación del periodo de vida, e imagínense, está respondiendo, se está generando un cerebrito que después va a tener, ¿sí?, un grado de respuesta a los estímulos externos. Esta hipótesis catecolaminérgica es importante porque entonces quiere decir que si tenemos esta parte de la inscripción psíquica, donde comienza, sus bases las estamos encontrando aquí. Nosotros aquí en la universidad tenemos un protocolo de investigación que estamos llevando a cabo en hospitales materno-infantiles. ¿Qué estamos haciendo con las mamás que están en estos periodos, en zonas muy vulnerables, ¿sí? Estamos relajándolas, estamos tratando de disminuir los niveles de tensión con la esperanza de tener este impacto, ¿sí?, en el pequeño, en el embrión que está en formación.
¿Cuáles son las consecuencias de que el sistema nervioso de un bebé sea impactado con violencia y tensión? Entre ellas, afirma el doctor Olvera, se puede mencionar el favorecimiento de personalidades violentas, con conductas psicosociales capaces de romper los patrones sociales de convivencia.
Por eso, hemos desarrollado un protocolo en el cual el primer trimestre relajamos a la madre. Estamos con una serie de técnicas, sí, técnicas cognitivas, técnicas cognitivo-conductuales que ayudan a relajarla. Y los otros dos trimestres, para cumplir los 9 meses, ya nos dirigimos al pequeño. A veces están tan cargadas de ansiedad que nos dirigimos como una figura auxiliar. Si bien el pequeño no construye todavía concepto madre-padre, sí tiene respuesta a su sistema nervioso a esa voz externa. Así que tenemos la esperanza de contribuir a la regulación de estos circuitos que posteriormente sabemos participan en fenómenos de tensión, en fenómenos de estrés y, hablando en tema de cultura de paz, dificultan el establecimiento de paz.
La paz se puede fomentar a partir de la manera en que utilizamos el lenguaje y con la procuración de entornos favorables para la salud mental de las personas. En un estudio realizado por el doctor en ciencias Roberto Mercadillo, se pudo observar que en el cerebro se activan las mismas regiones cuando se favorecen actos compasivos y actos violentos. Debido a lo anterior, cabe preguntarse de qué depende que una persona decida realizar un acto u otro.
Del contenido. El contenido, la experiencia que se va situando. Entonces, algo que sabemos es justamente las memorias van configurando, se van ajustando a circuiterías que sirven para muchas cosas. Porque al final son circuiterías de tipo simbólico. El cerebro se fue seleccionado a lo largo de varios millones de años de historia natural para procesar en estas regiones información de tipo simbólica, cuyo contenido puede ser muy variable y puede tener diferentes significados dependiendo de cómo nos ajustamos culturalmente. Entonces, ¿qué repercusión tiene en parte este tipo de moldeamiento? Actualmente contamos ya con técnicas moleculares para poder indagar las consecuencias del desarrollo y de ciertos contextos en ciertos genes, ¿no? Hace como 4 años más o menos salió el primer reporte más o menos contundente, aunque ya había habido otros antes, este fue más contundente, sobre el efecto en roedores de padres y abuelos que habían vivido traumas. Entonces, los nietos de abuelos que habían vivido experiencias traumáticas, aun cuando los padres no las vivieran ellos tampoco, tenían más propensión a ser agresivos, a responder con miedo y a vivir en estrés. Y lo mismo sucede con los humanos, y sucede en parte por eso, por ese establecimiento de las memorias que se sitúan en esos códigos simbólicos.
Si nos desarrollamos en un ambiente violento, será más fácil que nuestro cerebro responda con violencia, porque estos contextos crean huellas para poder responder adaptativamente a este entorno. Por este motivo, en otro experimento del Dr. Mercadillo realizado con mexicanos, se observó su respuesta cerebral, con envidia ante los privilegios de los otros y con placer al saber que otra persona ha sido castigada.
Dicho de otra forma, la experiencia de envidia y de indignación literalmente se lee como un dolor. No es una metáfora. Me duele que el otro tenga algo que yo considero no merecedor. Y reacciono hacia ese otro con dolor. ¿Por qué? Porque mi adaptación nerviosa es atacar aquello que me causa dolor. Entonces voy a atacar aquello que envidio o aquello que me indigna. Y esta función cerebral era mayor entre más insatisfacción existencial tenía la persona. Esto es, entre menos a gusto estaba con su existencia, era más envidioso y literalmente sentía más dolor. Eso también es una consecuencia de la violencia situada en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Es que justamente estos contextos de violencia lo que hacen es crear huellas que moldean nuestra conectividad cerebral para responder como lo haríamos adaptativamente a través de una información simbólica que no necesariamente es adaptativa, ¿no? Por lo tanto, socialmente podemos decidir cómo significar ese símbolo para que nuestra biología actúe de una u otra manera.
Nuestro contexto cotidiano nos inclina a tomar actitudes que favorecen la violencia. 3 ejemplos. La opinión favorable sobre la portación de armas en México, la pena de muerte y el placer que causa el linchamiento o ajusticiamiento de algún delincuente. Ante esta realidad, el doctor Hans Solek propone fomentar un cerebro sano desde la vida intrauterina y mejorar la convivencia social a través de la cultura y el arte. Porque, afirma el doctor Mercadillo, si bien es cierto que la violencia moldea nuestro lenguaje y nuestro cerebro, también hoy sabemos que en él hay regiones que tienen la función de dar respuestas compasivas y cooperativas. Esto significa que socialmente es posible fomentar estas actitudes compasivas y cooperativas que refuerzan la idea del bien común. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica puedes escuchar la mesa de diálogo Laberintos Estancos de la Modernidad. En ella participaron la doctora en Psicología Social, Luciana Ramos Lira, el doctor en Ciencias, Roberto Mercadillo, el periodista Ricardo Rafael, el maestro en Clínica Psicoanalítica, Freud Lacan, Eber Misael Ramos y el doctor en Investigación Psicoanalítica, Hans Ole Golbera. Esta mesa fue realizada en el Encuentro Internacional por una Cultura de Paz, Claustro de Sor Juana, septiembre de 2017. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter @entrehombres. Facebook y YouTube Entrehombres 1060. México, 48.7% de su población son hombres. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.